La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO.
Entrevistas
y mucho más.
Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? Pues vamos a comenzar. Nuestra unidad es la unidad número 5 y ahora nos vamos a enfocar un poquito al tema de las parejas, incluyendo el tema de la terapia y de las intervenciones. Pero debemos comenzar para pues tratar de conocer ese contexto psicológico evolutivo de las parejas. Así que en esta primera semana, elección, tipos y funcionamiento de la pareja. Comenzamos. ¿Cómo se define pareja? De acuerdo a Valdés Cuervo, la pareja es la unión de dos personas que establecen lazos amorosos de carácter íntimo con una intención, admitida o no, de durar y con un compromiso institucional o sin un compromiso institucional. Esta elección de la pareja está influida, teóricamente, pues estar influida por cuestiones puramente independientes, ¿no? Es decir, que cada persona va a decidir qué tipo de pareja es la que desea tener en su vida. Ya no estamos en el tiempo de los matrimonios arreglados, bueno, al menos no es tan frecuente, no es tan evidente, ni tampoco de pues que nos conviene para que la familia conserve sus propiedades o para que pues sea como una especie de acuerdo entre los padres de familia, ¿no? En teoría, la elección libre de pareja pues ya es queda a pues que cada una de las personas pueda llegar a expresar lo que está buscando en ese acercamiento. Pero pues crecemos en una sociedad que nos va diciendo cuáles son los valores, las características que deseamos tener en una pareja, y es por ello que algunos de ustedes preferirán una pareja que sea más alta que ustedes o más chiquita que ustedes, o alguna característica especial que sea como hemos idealizado a una persona, pues físicamente hablando. ¿Cuáles son esas características que contribuyen a la elección de pareja? Bueno, pues una puede ser los fundamentos de la atracción están marcados, uno, en el atractivo físico como tal, lo que te estoy mencionando. Yo quisiera que mi pareja tuviera esta y esta y estas características, y no me gustaría que tuviera estas otras características. Primer punto. Segundo punto, la cercanía. El hecho de que pasemos tiempo juntos va a contribuir que exista esa oportunidad de ir encontrando ciertos atractivos de lo que la otra persona es, hace o piensa. Dentro de esas atractivos, este atractivo físico, pues también incluye lo que serán las similitudes. Si somos similares en cuestiones de valores, de gustos, de preferencias, es probable que la atracción aumente. Pero también las diferencias pueden llegar a ser un factor para que exista esta atracción, porque estamos viendo en el otro algo que nosotros quisiéramos ser o que no hemos conseguido ser, y esta diferencia nos hace pensar que podemos complementarnos de manera adecuada con esta persona. Y también se ha encontrado que cuando existen barreras u obstáculos a la relación, también aumenta el grado de atracción física que llegamos a tener con una persona. Este es el ejemplo clásico de Romeo y Julieta, en el que las familias, la sociedad está en contra de nuestra relación, y por alguna razón esto genera que exista un mayor interés en conservar a esa relación, ¿sale? Entonces, si de repente resulta que pues pues uno es rico y el otro es pobre, pues esa dificultad de estar cerca puede llegar a generar que la misma relación vaya aumentando en fuerza. Hay tres tipos de relaciones, bueno, eso ya sería dentro del tema de tipología de las relaciones, que tendríamos que revisar, ¿no? De acuerdo al autor Sjöström, de 1989, los tres tipos de relaciones son la tradicional, la hedonista y la actualizante. La tradicional, la unión es la obligación, y existe esa tendencia de pues tener un rol de dominante y un rol de subordinado, como que cada quien le toca realizar un rol para el correcto funcionamiento de la pareja y de la familia. Ambos la aceptan y se vuelve entonces una relación de pareja tradicional. Las relaciones de parejas hedonistas son las que están más enfocadas a la parte del gusto, de la parte sexual. Digamos que lo más importante es pasarla bien con esa persona, ¿sí? Así que esto sería un tipo de relación hedonista. Y la actualizante es donde se integra la totalidad del ser humano en una búsqueda de bienestar psicológico, emocional y físico, con una relación exclusiva que se ha dado por una libre elección. También hay otro autor que habla acerca de tipos de pareja, Hetherington, de 2003, quien él menciona cinco tipos, pero que están más enfocadas al tema de la inestabilidad. Es decir, cuando hablamos de una relación de pareja, 1, las que buscan distancia; 2, las poco comprometidas; 3, las operativas; 4, las cohesivas individualizadas; y 5, las tradicionales, dependen en cómo se están estructurando. Porque, por ejemplo, la primera, las relaciones de pareja que buscan distancia son inestables, hay mucha frecuencia de críticas hostiles entre ambos, por lo tanto hay retracción, hay impulsividad, hay un alto grado de conflictos, y que normalmente llegan a ser ambos miembros de la pareja, pues que provienen de hogares que también sus propios padres tenían conflicto permanente, y puede ser que estuvieran juntos o que estuvieran separados. 2, la relación de pareja poco comprometidas, pues también son inestables, hay pocos intereses en común, las relaciones sexuales incluso se ven afectadas, son insatisfactorias, son infrecuentes, y que pues hay pocas manifestaciones de emociones positivas o negativas en sus interacciones. También puede ser que provengan de hogares o no, de padres divorciados. La tercera, que son las relaciones operativas, pues también hay ciertas sensaciones emocionales volátiles, les gustan las emociones fuertes, pero esta puede ser tanto en el tema de las peleas, la violencia, las agresiones entre sí, como de las relaciones sexuales. Cuando hay emociones negativas, pues puede haber ofensas y actos violentos que por supuesto dañan a la persona y a la relación. En este tipo de casos, los padres de estos integrantes pues tienen conflicto paterno frecuente, permanente, pero ellos no se han divorciado. La segunda, la cuarta, la relación cohesiva individualizada, pues sí hay menor grado de inestabilidad, ¿no? Se procura que haya calidez, equidad, apoyo mutuo y autonomía. Normalmente están satisfechos emocional y sexualmente, tienen intereses en común, disfrutan el tiempo que pasan juntos, pero pues también tienen sus propios espacios para trabajar, para conseguir sus metas, para tener sus propios amigos, y normalmente los padres de estos integrantes de la pareja pues son familias no divorciadas y con bajo conflicto. Y por último, las parejas tradicionales se considera son las que son más estables de todos, hay un menor índice de divorcio entre ellos, pero normalmente pudiese ser que pues en el momento en el que uno de los dos deje estar de acuerdo con este tipo de roles, en el que el papel de la mujer es el de la crianza, el apoyo, el cuidado de los hijos, y el del hombre es el de ingresos y de la parte entrecomillado fuertes emocionalmente, pues lleguen a empezar a haber conflictos cuando uno no está de acuerdo con otros. Vamos por último con el tema de funcionamiento en las relaciones de la pareja. Continuamos. Con respecto a las funciones de la pareja, bueno, pues cuando dos personas deciden unirse en una pareja, lo hace por diferentes razones, ¿no? Es decir, que pues tienen como una expectativa de para qué o cuál va a ser la principal función que esta pareja puede tener en su vida personal. Por supuesto que muchas de ellas se cumplen, pero es muy importante que en un primer momento sepamos que no podemos dejarle o depositarle todas nuestras satisfacciones de necesidades a una sola pareja, o es decir, a una sola persona. Si tengo la necesidad de sentirme, pues a lo mejor que he cumplido con mis metas, puede ser sí mi pareja, pero puede ser también mi vida personal, mi vida profesional, etcétera. Es decir, otros aspectos que también nos generen esa satisfacción. Y comenzamos con uno. Además, ninguna pareja va a poder resolver todas las necesidades que una persona tenga, ¿no? En los aspectos creativos, afectivos, artísticos, de trabajo, etcétera. Ni siquiera la otra persona tendría por qué tener la misma escala de valores que nosotros tenemos. Así que, ¿cuáles son esas funciones? Punto número uno, contribuye a tener beneficios económicos, puesto que ya sea que ambos miembros de la pareja laboren fuera de casa, reciban un ingreso económico, como una mejor organización en el ingreso de uno de ellos. Recordemos que es un trabajo en equipo y que si uno de los dos no estuviera ahí para tener el rol de ama de casa, para tener ahí el funcionamiento del cuidado con los hijos, pues es muy probable que el otro miembro de la pareja necesite buscar a alguien que lo haga, pagarle a otra persona, implica invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo, si no está el otro miembro de la pareja. La división de roles también es importante considerarla como otro funcionamiento, otra función de la pareja, puesto que ya la pareja moderna, como lo hemos revisado, tiene un gran dinamismo, una sobrecarga de roles, tanto adentro como fuera del hogar, y uno de ellos es que pues también tenga un cierto nivel de calidad de vida socioeconómicamente hablando, y para lo cual de repente pues el rol normativo que los padres tienen que tener con los hijos puede compartirse y a veces intercambiarse con otro miembro de la pareja, asimismo el rol nutritivo que los hijos también requieren y que necesitan tener. Otro funcionamiento de la pareja es satisfacer expectativas sociales. Y esto es porque nuestra sociedad aún sigue teniendo un carácter positivo. El hecho de que una persona tenga pareja pareciera que es como un índice de madurez, de sensatez. Pues yo puedo tener una pareja, puedo conservarla y esto implica que mi pensamiento es ya muy maduro y lo estoy demostrando con este devenir de conflictos con una pareja y que sigue siendo una pareja fortalecida. Incluso ustedes saben, ¿no?, que de repente cuando alguien pues se enoja mucho, una forma de criticarla socialmente es pues déjalo, ya sabes que no tiene pareja o que necesita a alguien que esté en su vida, nadie la aguanta por eso. Ese es otro de las funciones de la pareja. Cuarto sería el aumento de la felicidad personal, puesto que sí implica una percepción de mayor seguridad, de un mayor autoestima y de un mayor bienestar psicológico, que de hecho hay algunas investigaciones que lo llegan a confirmar, ¿no? Por ejemplo, Pierucci y Pinzón en 2003 realizaron un estudio con mujeres mexicanas y se reportó que las mujeres casadas que están en una relación de pareja, no necesariamente casadas, pero sí que se consideran como parte de una relación de pareja, tienen mayores índices de bienestar, mejor bienestar psicológico, mayor autoaceptación, mejores relaciones interpersonales y como tal un mejor funcionamiento psicológico. El autor que platicábamos hace ratito, Heterin Titon, de 2003, mencionó que los hombres divorciados tienen una mayor frecuencia de índice de abuso de drogas, de alcohol, desórdenes del sueño y pues que son más propensos a accidentes. Así que pues esta pudiese ser otro funcionamiento de la pareja. Y las últimas dos, el número 5 es intimidad y compañía, puesto que en una relación de pareja pues también el hecho de percibirse o sentirse como parte de un equipo, ¿no?, de poder estar acompañado a alguien, saber que cuentas con alguien, que pues alguien te puede escuchar, aconsejar o ayudar a resolver esas dificultades, parece ser un factor importante para la generación de una nueva, de esta pareja. Y además esa sensación de intimidad que pues no incluye solamente, exclusivamente el tema de relaciones sexuales, esa intimidad es de poder tener esa confianza con una persona que con pocas personas se llegan a tener. Así que puede haber este factor de intimidad y compañía como un tema del funcionamiento de las parejas. Y por último tendríamos el que pues un medio para la crianza de los hijos, pues ya se sabe que cuando existen dos personas, pues la crianza de los hijos, al menos esa es lo que la literatura científica encuentra, se vuelve más eficiente porque pues puede haber a lo mejor una repartición en cuanto a la parte de los ingresos económicos, de los tiempos con los niños, de atender las tareas y el estrés propio de la crianza cuando se hace en equipo, cuando se hace entre dos. Pero recuerden, no se puede generalizar siempre una idea, aunque los estudios nos lo lleguen a informar. Muchísimas gracias, con eso terminamos este primer material de esta unidad. Nos estamos viendo pronto para poder resolver las dudas que a todos les surjan. Hasta luego.
Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez presenta.